Hace un año y medio estaba misionando en una universidad donde los estudiantes viven. Eran una universidad con residentes universitarios. Y en el primer semestre me había tocado escuchar confesiones en la capilla de la universidad, pero en un momento, respondiendo a una antigua tradición de esta universidad, me parecía muy buena la propuesta, se ofrecían confesiones en las residencias universitarias, justamente para que aquellos que les parecía mucho ir hasta la capilla puedan tener una posibilidad más accesible. Bueno, esa tarde me estaba a punto de terminar el turno y llega un chico que, bueno, hizo una confesión muy, muy auténtica. Como hablábamos el primer domingo, el Señor le regaló el don del arrepentimiento y un gran deseo de ser un hombre nuevo. Incluso hizo un acto de renuncia, como veíamos el domingo pasado. Pero algo faltaba. Entonces, terminada la confesión, le pregunto, y esto sí les puedo compartir a ustedes, le digo, ¿vos querés ser un hombre nuevo? ¿Vos creés que hoy puede ser un antes y un después? Sí, me dice. ¿Y qué tiene que pasar, le digo, para que eso sea en vos? Y bueno, dice, tengo que dejar la marihuana. Porque de chico en mi casa era algo común y después, a medida que fui grande, empecé a racionalizar. Empecé a decirme que no estaba tan mal porque tengo buenas notas, porque lo tengo de algún modo bajo control. Pero empecé a darme cuenta que, ya sea por ansiedad o por orgullo, se transformó como en una vía escapatoria. Y sé que Jesús no lo quiere para mí. Pero por otro lado, dice, ya van tanto tiempo que realmente dudo si algún día lo voy a poder dejar. Es como que ya es tan parte de mí que a veces me pregunto si un día seré libre. Este chico de algún modo sentía por su historia casi como estar condenado a repetir este hábito. Y frente a ese sentimiento que por ahí muchas veces podemos tener en la vida espiritual de cierta condena, de que no vamos a poder cambiar. Hoy de parte de Dios hay una palabra liberadora, dice el Evangelio. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. En estos versículos está el corazón del Evangelio. Lo que se dice es que en un momento de la historia, y hoy San Pablo también lo decía, el cielo se puso de oferta, Dios ofreció, cuando no lo merecíamos, una salvación gratuita. Dice San Pablo, fuimos salvados gratuitamente. No había nada en nuestro currículum que mereciera al Salvador. Y sin embargo Jesús vino para poder liberarnos. Y por eso dice hoy el Evangelio, que no vino para juzgar, sino para salvar. Y el que cree en Él no es condenado. Y es muy importante percibir que no se refiere simplemente al último día, es decir, que en el juicio final el que se une a Jesús no será condenado. Ya en esta vida uno puede vivir como condenado o con la libertad de un hijo, una hija de Dios. ¿Qué significaría vivir de algún modo con este espíritu de condena? Puede tomar distintos matices. Pero a veces puede ser pensar que mi pasado es lo más determinante, o pensar que si algo empezó mal no va a poder cambiar, que no va a haber una nueva trayectoria, o pensar que con lo que yo hice Dios no va a poder bendecir, que Él no va a poder escribir una historia de salvación en mi vida con mi pasado, o pensar que mi contexto hoy, las circunstancias que me tocan, son demasiado fuertes, más fuertes que el deseo y el querer de Dios. Pero quizás la mayor condena, y por lo menos sin duda la que usa más el enemigo para atacarnos, es lo que en la vida espiritual se llama el defecto dominante. Por el pecado original a cada uno nos quedó una inclinación al pecado, pero esa inclinación, especialmente según nuestro temperamento, toma un cauce distinto. Algunos, por ejemplo, somos más dados a la pereza, otros más a la gula, otros más a la soberbia o a la sensualidad. Pero es muy importante poder conocer ese defecto dominante, porque el mal espíritu ya lo conoce y ahí pone su mira, y como un francotirador ahí nos va a buscar. El defecto dominante suele cumplir tres Fs. En primer lugar, es como el defecto más fuerte. En segundo lugar, es el más frecuente. Y en tercer lugar, es la fuente de otros defectos, de otras debilidades. Y hay que admitir que muchas veces los católicos pasamos toda nuestra vida sin conocerlo y sin poder plantear una estrategia frente a ese defecto dominante. Por eso la primera tarea esta semana va a ser que pidamos la luz de sobrenatural, la luz del Espíritu, de poder conocernos para poder colaborar con la gracia de Dios. Algunas pistas que nos pueden ayudar para reconocer nuestro defecto dominante. En primer lugar, suele ser lo que más nos duele que nos critiquen. Si vos ves que lo que más te molesta que te critiquen es el orgullo, o cuando te dicen que sos poco servicial, probablemente por ahí está el defecto dominante, porque nos duele que de algún modo se exponga algo no libre dentro nuestro, o algo que nos avergüenza un poco. Suele ser también, en segundo lugar, lo que más criticamos o más nos molesta en los demás. Esto es por un resorte psicológico, que nos duele ver en el otro lo que tampoco queremos tanto en nosotros. Por eso, por ejemplo, si lo que más me molesta en otros es que mientan o que agranden las cosas, bueno, probablemente mi efecto dominante va por ahí. Una tercera pista es estar atento a qué genero en los demás. Si yo soy desconfiado, por ejemplo, de los demás, probablemente voy a sembrar desconfianza, voy a recibir desconfianza. Si yo soy sensual, probablemente voy a despertar sensualidad en los otros. Esto no es infalible, pero tiende a haber reciprocidad entre lo que emito y lo que recibo. Una cuarta pista y última es preguntarnos, cuando estoy bien espiritualmente, ¿qué me pide Jesús? Y esta es la lógica. Jesús quiere que yo sea santo, y el rol del Espíritu Santo es santificarme. Y por eso es muy importante saber que el Espíritu Santo, cuando estoy atento, me va a sugerir trabajar en esa variable que más impacto puede tener en mi vida espiritual. No quiere perder el tiempo. Por eso es muy bueno preguntarse en un cor a cor, en un momento de oración con el Evangelio, ni hablar en un retiro anual: Señor, ¿qué querés de mí? Por ejemplo, si veo que me insiste en tener un plan de vida, en levantarme horario, en ser humilde pero con propósitos constantes, bueno, probablemente es la pereza. Si siento que cada vez estoy en oración y me inspira humildad, bueno, tengo que trabajar el orgullo. El segundo paso, después de detectarlo, no es atacarlo con nuestras fuerzas, porque justamente somos débiles, es nuestro efecto dominante, sino se trata de apropiarme de la autoridad de Jesús. Hoy dice la palabra: el que cree en Él no es condenado. Creer en Él es pedirle la autoridad que tiene Jesús. ¿Y cuál es la autoridad que tiene Jesús? Es la autoridad que cuenta el Evangelio, que Él sanaba a los enfermos, que daba vista a los ciegos, que resucitó a Lázaro. Y es esa misma autoridad que antes de ascender, Él quiso transferir a sus discípulos. Si se acuerdan, al final del Evangelio de Marcos dice: podrán tomar las serpientes con sus manos, y si ven un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. La semana pasada vimos la importancia de renunciar. Ese es un movimiento de defensiva, cuando ya sentimos al enemigo muy cerca. Pero hoy la propuesta es tomar la ofensiva. Obrar en la autoridad de Jesús significa que te parás en la victoria de Jesús y expulsás ese mal espíritu, declarás la victoria de Jesús sobre ese efecto. Y esto se puede hacer de dos modos. En primer lugar, interiormente. Cuando uno se anticipa que puede llegar a ser un día complicado espiritualmente, o percibís por una situación en tu casa que puede venirse una tensión, haces un acto en la victoria de Jesús. Y haces así, muy simple: Jesús, yo creo en vos, creo en tu victoria, creo que si ayer caí, hoy puedo elegir no caer, que si ayer me enojé, hoy puedo responder de un modo nuevo, Creo que hoy puedo elegir amar, que hoy puedo servir, que hoy puedo esforzarme si ayer no fui fiel a mis propósitos. No es verdad que si ayer me fue mal, tengo que esperar hasta la próxima confesión para reclamar la victoria a Jesús. Puedo acudir a su nombre, a su autoridad y tomarla. Bueno, esto hay que hacerlo muchas veces durante el día. Pero también a veces no alcanza con hacer un gesto interior, hay que hacer un gesto exterior. A veces es importante como enviar un signo al enemigo y también a nosotros de que hay un nuevo rey en tu vida. De que no estás dispuesto a renunciar tan fácil a caer. Se llama un gesto profético, es decir, un signo que habla por sí mismo y en el cual querés mandar un mensaje, como digo, al mal espíritu y también a vos mismo. Por ejemplo, puede ser que borres hoy una aplicación de tu teléfono, salirte de un grupo, cortar el vínculo con una persona que no te hace bien, dejar de ver una serie para acostarme a horario y poder meditar a la mañana, o positivamente anotarme en un voluntariado para no perder el tiempo, o anotarme en un apostolado, o pedir perdón en público para que sea como una flecha contra mi orgullo, o ir a visitar a alguien que hace tiempo no visito, o por ahí incluso tirar o romper algo que me recuerda o que de algún modo me puede hacer caer. En fin, un gesto que sea como una flecha al corazón de ese defecto dominante. Eso fue justamente lo que le propuse a este chico que les contaba al principio. Después de la confesión le pregunté, ¿vos querés renunciar a eso? Sí, me dice, creo que ya lo hice en la confesión. Le digo, no, nos falta un paso. Tenemos que, en nombre de Jesús, declarar la victoria. Entonces le pregunto, ¿y vos tenés marihuana en tu cuarto? Y baja la cabeza y dice, sí, padre. Bueno, vamos. ¿A dónde? Me dice, vamos a tu cuarto. Cuestión que empezamos en procesión. Él iba adelante, yo iba atrás. Yo estaba revestido con el alba y con la estola. Cada tanto miraba para atrás a ver si era en serio que íbamos a su cuarto. Llegamos a su cuarto, empujamos la puerta. Nunca me voy a olvidar. Estaba todo oscuro. Tenían luces de neón en el techo azules. Y estaba su compañero de cuarto que estaba con su teléfono. Imagínense la situación, todo oscuro, luces de neón, un alba y una estola. De repente su compañero de cuarto se incorporó en 90 grados enseguida, de haber pensado que era la segunda venida de Jesucristo, que venía por él. Casi le digo, sí, vengo por tu alma, pero no se lo dije. Y de repente el compañero le dice, después te explico, es el padre que quiso venir acá. Bueno, prendemos la luz, había un silencio en el cuarto, imagínense que estaban atentos los dos. Le digo, bueno, llegó el momento, ¿dónde está? Entonces mira el ropero, lo abre, estira la mano y saca la bolsita. El amigo miraba como diciendo, bueno, y le digo, debe haber algo más acá. Bueno, tenés razón, padre. Entonces tenía un cajón, tenía una mesa de luz y sacó algo. Y le digo, algo más debe haber acá, no nos vamos hasta no romper con esto. De repente dice, mira, queda una sola cosa, pero no es mía solo, es de todos mis amigos, me van a matar, tráelo. Bueno, se agacha y saca abajo de la cama un recipiente de vidrio, una pipa de agua, ¿no?, que se llama bong, y me dice, esto es de mis amigos. Bueno, hoy es un día libertario, acordate de esto. La pusimos en el piso, a esta altura su amigo estaba más blanco que esta alba, nos miraba, y le digo, bueno, ahora vamos a saltar arriba de esto. ¿Saltar? Sí, sí, vamos a romperlo porque hoy estamos rompiendo una cadena. Bueno, primero salté yo, imagínense con mis borcegos como sobre eso, y después empezó a saltar él. Unos meses después recibí un mail, él estaba de vacaciones, y me decía así, padre, por primera vez en 5 años... estuve sobrio en las vacaciones. No pensé que esto ya fuese posible. ¡Viva Jesús! Bueno, así como este chico en un momento de gracia recibió una libertad para que hace años no sentía. Que también entre el aire fresco, el Espíritu de Dios en nuestra vida esta semana, que podamos detectar y combatir ese efecto dominante. No es verdad que no podemos cambiar. Y ojalá que podamos hacer un signo profético, que el mundo sepa que ha llegado un rey a nuestra vida, ese rey se llama Jesús.